Bueno, pues aparte de hablar de las movilizaciones de mañana en defensa del empleo, hoy como es viernes abrimos el apartado internacional y hoy nos vamos hasta Madrid porque hay bastante batiburrillo para comentar y para eso tenemos a Alberto Pradilla con el que esta semana, bueno, ya tenemos la oportunidad de hablar de Venezuela. ¿Egunon, Alberto?
Egunon.
Bueno, esta semana hablábamos de Venezuela, si te parece empezamos hablando un poquito de Venezuela precisamente y luego ya nos vamos a Madrid a hablar de corrupción, de Bárcenas y ese largo etcétera. Bueno, el día pasado hablábamos, nada más conocer la muerte de Hugo Chávez, han pasado ya 2-3 días con perspectiva. ¿Qué reflexión podríamos hacer, Alberto?
Pues bueno, yo creo que la mayor reflexión que se puede hacer es cómo cambia la perspectiva o cómo cambia la percepción si uno sigue únicamente los medios españoles, ¿no? Durante todos estos días, he tenido he podido comprobar cómo dibujan una Venezuela ficticia, ¿no? Que se adecua mucho más quizás a los al deseo que a la realidad. Ya es cierto que habían conseguido, es decir, han podido poner la palabra derrota en un titular unido a Chávez, aunque haya sido en su muerte, y luego ahora, pues bueno, lo increíble es que están sembrando, bueno, pues dudas, percepción de inestabilidad, y como decía el otro día Íñigo Errejón en la tertulia que tuvimos, que básicamente los países democráticos no, como Venezuela, pues no hay esa idea de transición, ¿no? O sea, es decir, es cierto que la desaparición de Chávez todavía es, no se puede calcular, ¿no? Todavía no se puede obviar que el peso de esta figura que ha cambiado la fisionomía de América Latina en los últimos 10 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene esto dos vertientes, ¿no? Por una parte, esta sería igual a corto plazo, y a corto plazo es lo que hablábamos, ¿no? Al final es de normalidad democrática. O sea, cumplimiento de leyes, Nicolás Maduro va a tomar posesión como presidente interino, se van a celebrar elecciones, pues debe convocar elecciones de aquí a 30 días, y nada, pues lo más previsible es que Nicolás Maduro, que ya fue designado como sucesor por Chávez en diciembre de 2012, pues vuelva a ganar, y ahí pues el proceso bolivariano seguirá, ¿no? Luego sí que es cierto que habrá que ver qué consecuencias tiene la desaparición de Chávez, pues tanto a nivel interno, es decir, es una de las grandes preguntas, ¿va a ser capaz Maduro de mantener la cohesión? O más que la cohesión, no se puede obviar que Chávez es un líder irrepetible, ¿no? Que el carisma que tiene es insustituible, y sobre todo si uno está en Venezuela y ha podido tomar parte en alguna de las marchas. Yo estuve en la última de elecciones, por ejemplo, antes del 7 de octubre, y te das cuenta de que existía una relación especial, ¿no? entre la población y el presidente. Había es algo que entra dentro del terreno irracional y que Maduro tendrá también que entrar, ¿no? Y luego por otra parte está las consecuencias que va a tener también para América Latina, ¿no? Hoy escribía un artículo muy interesante en Gara, Luis Miguarte, que hablaba también, bueno, pues de la institucionalización que ha habido, es decir, no parte de cero América Latina, está la CELAC, está UNASUR, está el ALBA. Entonces, bueno, pues es cierto que la desaparición de Chávez ha sido un momento, ha sido clave, es decir, ha sido, y nadie era algo que nadie deseaba, pero por una parte, pues el país seguirá adelante, y por otra parte, pues bueno, habrá que ver las consecuencias a largo plazo, pues se irán viendo progresivamente, ¿no? Luego no puedo evitar dejar, hablando antes de los medios, es cierto que las portadas que se han dado, ¿no?, han entrado ya en el terreno de lo necrológico, ¿no? Hablábamos ya hace tiempo sobre las fotografías que intentaron sacar de Chávez El País y tal, y nos preguntábamos si con otro líder se daría la misma situación, ¿no? Es decir, si con otro jefe de Estado faltaría tanto, digamos, al respeto o a normas básicas, ¿no? Y esta vez nuevamente lo hemos vuelto a ver con una portada, por ejemplo, de lo de El caudillo se calla. Y yo me pregunto si cuando el Borbón fallezca, que no tiene una salud, parece muy muy estable, si titularán alguna vez ya no mandarán callar a nadie. La prensa española, lo cierto es que ha dibujado una Venezuela una Venezuela que no se concuerda con la realidad y que además yo creo que ha sido ha tenido una falta de respeto tremenda para el momento que vive actualmente el país.
Bueno, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Venezuela. Nicolás Maduro, bueno, pues qué protagonismo y qué fuerza y qué liderazgo es capaz de coger, y también lo comentaremos. Pero bueno, para eso habrá que esperar y dar tiempo al tiempo. Bueno, temas de corrupción, Bárdenas. Alberto, parece que Ruz finalmente investigará todo este tema y parece que lo une también a la trama Gürtel.
Claro, y esto es al final, digamos, la clave o la base de todo este entramado, ¿no? Al final lo que se viene sospechando, claro, que es porque a la hora de explicar qué es lo que estaba pasando con Bárcenas especialmente, era que claro, si hay una contabilidad B, había que preguntarse quién era el que estaba haciendo esos pagos. Y el hecho de que, bueno, pues cuando aquí se empezaba a hablar luego de que mostrasen las cuentas y que mostrasen cada uno las declaraciones de la renta, realmente eso era una forma de desviar la atención, y por una parte porque nadie enseña tus cuentas B, es decir, nadie enseña a Hacienda sus cuentas ilegales porque estaría enseñando que está haciendo un delito, y por otra parte porque lo verdaderamente relevante de todo esto es la trama, ¿no?, en sí. Es decir, la sospecha que existe de que constructoras pagaron durante años al Partido Popular para obtener concesiones, y eso benefició a la cúpula de PP, ¿no?, que cobraron estos sobresueldos. Lo cierto es que el juez, después de tomar declaraciones y demás, parece ser que va a investigar las finanzas del PP. Esto, pues digamos que sube un poco el nivel de la investigación, ¿no? Hasta ahora el juez Ruz lo que estaba investigando era la trama Gürtel, por un lado, que es la gran trama de financiación ilegal donde estuvo precisamente Bárcenas, pero al final fue sacado de la pieza porque se supone que no había pruebas contra él. Luego está el tema de los 22 millones, bueno, primero dijimos 22 millones, pero la declaración de Bárcenas, la última declaración de Bárcenas ante la Audiencia Nacional fue reconocer que llegó a tener 38 millones de euros en cuentas suizas. Y luego está esta tercera pieza que dice la Audiencia Nacional Española que va a abrir, y lo que habla es ya de eso, de esa posible financiación ilegal, ¿no? También es cierto que habrá que ver a dónde llega esto, porque generalmente los casos de corrupción normalmente están llegando, o sea, llegan tarde, se alargan mucho en el tiempo, y es raro que un caso de corrupción llegue a tener consecuencias jurídicas, ¿no? También es cierto, porque ya hemos repetido alguna vez, que esto en realidad, o sea, muchos de los delitos de los que se hablan o están prescritos o no pueden ser tomados en consideración. Realmente lo que sería delito, lo que sería verdaderamente perseguible, sería esa figura, lo que hablábamos del cohecho, el soborno. O sea, es decir, que unos empresarios paguen dinero a un partido para obtener unos favores. Pero eso, al ser una trama tan compleja, pues posiblemente va a ser muy difícil demostrarlo, ¿no? Recientemente el diario .es publicaba un gráfico que era muy interesante, porque se veía cómo las donaciones llegan en momentos clave de adjudicaciones. Claro, eso es una sospecha, es una intuición, pero el juez ahora le va a tocar demostrarlo. Y luego otro de los elementos que va a ser muy relevante es que por una vez, por fin, se va a saber, es decir, si el juez investiga esta supuesta contabilidad B, se va por fin a saber, digamos a ciencia cierta, o se va a intentar arrojar la mayor luz posible sobre el tema de los famosos papeles de Bárcenas que publicó El País, ¿no? Ya que bueno, por el momento el PP lo niega, incluso el propio Bárcenas lo niega, y bueno, pues forma parte de la base de la acusación, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener, yo creo, con este tema unos meses en el terreno judicial interesantes.
Bastante
moviditos. En el terreno político
sin consecuencias, lamentablemente, por ahora, habrá que decir.
Sí.
Alberto, una cosa, porque nos quedan dos minutos, ¿eh? Cuando me mandabas el guión de los temas que proponías por hoy, me hacía gracia que comentabas, aparte de lo que estamos comentando ahora, el tema de las denuncias, ¿no? Ponías Bárcenas demanda al Partido Popular, el PP demanda al País, explicaciones de Cospedal, puntos suspensivos, locura. No sé qué querías expresar con eso, pero que está todo bastante bastante liado. Es difícil de comprenderlo. ¿Cómo lo ves?
Claro, es que, o sea, no queda claro quién demanda a quién, por qué. Es decir, ahora, si me hago una composición de lugar rápida, creo que Bárcenas se ha demandado al País por despido ilegal, por mobbing, y creo que también
al PP ha demandado Bárcenas, ¿no?
Sí,
no
al PP,
País.
Al PP.
Ah, sí, sí, sí.
¿A quién había dicho?
Al País, al País. Entonces
al
está...
País, no, al PP, al PP. No, al PP, por despido ilegal, por mobbing y por robo de dos ordenadores. El PP anunció que iba a haber querellas, pero por ahora lo que hay son querellas contra El País, y en la querella dice contra el autor de los papeles publicados por El País, que como el PP dice que no es Bárcenas, entonces no ha denunciado a Bárcenas. Al margen de se está generando allá, es decir, hay una cadena de mentiras que realmente uno pierde la cuenta de cuál fue la mentira original y por qué se produjo, ¿no? Es decir, en lo de Bárcenas al final lo explicaba muy bien Ignacio Escola el otro día. Bárcenas, no, el PP no le despide por mangante, le despide por traidor. Le despide cuando los papeles salen a la luz. La imagen que se está dando de corrupción, de mentira, de tratar a la ciudadanía como idiota, lo curioso es que no está teniendo ahora mismo consecuencias directas. Pero a mí no me... tiene que haberlas, ¿no?
Bueno, ahí creo que te han cortado los pitidos de las 10 en punto de la mañana.
Sí.
Tenemos que terminar. A nosotros también, Alberto, nos cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho entender todo esto, así que, bueno, iremos poco a poco desenredando todo este enredo en las próximas semanas.
Pues sí, pues seguiremos porque eso, después de esperemos que esta semana comparezca Cospedal, ya que esta semana pasada no hubo rueda de prensa, después de su maravillosa explicación sobre los despidos en diferido y todo eso. Entonces van a ser unas, yo creo que la semana que viene ya comparecerá también la CPP y volverá a ser interesante. Y veremos qué nueva mentira y qué nueva explicación rocambolesca nos sacan.
Ya veremos. Eskerrik asko, Alberto.
Eskerrik asko, zuei.